Hola, muy buenos días, Romina, Sergio, Edgardo, encantada de saludarlos. ¿Cómo están?
Todo bien, un placer.
Bien, muy bien. Bueno, contanos principalmente cómo surge la organización de este libro, que hoy, bueno, lo van a presentar a través de Zoom. Estamos en la página donde, o una de las páginas que tiene a disposición el libro, se puede ver a través de una su versión en PDF, pero contanos cómo fue coordinado, cómo fue elaborado con todos estos artículos, estos capítulos que tiene.
Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y darnos este espacio para poder contarles un poco del libro, que en realidad es producto de una investigación colectiva de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, en la cátedra del profesor Slocar, y bueno, hay un equipo de investigación de criminología en el que trabajamos, somos más o menos unas 20 o 25 personas. Y producto de esta investigación que llevó más de un año, que empezó con conversaciones, con diálogos en las que nos planteábamos cuáles eran los vínculos entre el poder punitivo y el poder patriarcal en un principio y cuál era el rol, por otra parte, de los movimientos sociales, de las comunidades, de los movimientos de derechos humanos, del colectivo de los feminismos y el colectivo LGTBIQ, bueno, surgió esta posibilidad de elaborar, podríamos decir, este tomo en el que de alguna manera se produce una síntesis dinámica, podemos decir, ¿no? Es una síntesis exploratoria de esta investigación que tiene que ver con algunos planteos que nos parecen fundamentales. El primero, en el que Peti fue fundamental, uh-huh. Por eso ella inaugura la obra, tiene que ver con la ruptura epistemológica, con la ruptura cultural colonializante y bueno, como ellos mismos dicen, en algún sentido genocida el saber que viene de afuera y nos viene a decir qué está bien y qué está mal, ¿no? Uh-huh. Y que por otro lado, desde nuestra perspectiva o posicionamiento académico, también es una perspectiva de colonial situada en América Latina y en cada uno de los territorios hay un vínculo muy fuerte entre feminismo, movimientos de los derechos humanos, la criminología y también la territorialidad, algo en lo que Peti realmente nos dio cátedra, por decirlo de alguna manera. Y honestamente este trabajo tiene que ver con dejar de lado de alguna manera la soberbia académica de creernos que nos la sabemos todas y aprender de lo que nosotros desde la criminología definimos como criminólogos ocultos. La obra está escrita en lenguaje inclusivo, 100%. Salvo lo que es textual de las entrevistas, ¿no? Pero en términos generales está escrita en lenguaje inclusivo, también como una forma de romper, ¿no?, con estos planteos culturales enquistados que vienen desde afuera, que plantean que el lenguaje debe ser de una manera y no de otra. Uh-huh. Y bueno, un poco este fue el objetivo que recorrió toda la obra. Como te decía, más que nada tiene artículos académicos, análisis académicos que vinculan, podríamos decir, el punitivismo con el patriarcado, su origen, el origen en el martillo de las brujas, ¿no? Toda una genealogía, podríamos decir, que vincula estos dos poderes, por un lado, y ahí están un poco los aportes académicos de criminólogos, juristas, que podríamos decir son pioneros en América Latina por esta perspectiva situada, pero creo que el valor más importante de la obra tiene que ver con esta ruptura que es epistemológica, pero también podría decir de sacar un poco esa idea de la soberbia académica de que nos la sabemos todos.
Claro, Gabriela, bueno, y una consulta. ¿A quién está dirigido este libro? Porque bueno, vemos este aporte, lo vemos muy jurídico, pero también lo que vos decías, ¿no? De cambiar esa mirada, de una mirada ya más decolonial, de romper esquemas o estereotipos epistemológicos. ¿A quién está dirigido y si tiene que ver, o este libro también encaja en lo que tiene que ver con una reforma feminista o femenina del Poder Judicial?
Sí, sin perjuicio de que es una investigación académica, sí. Y eso no podemos dejarlo de lado, lo cierto es que la idea de la forma en la que está escrita, de los diálogos que se integran al conocimiento, tiene que ver, por un lado, con trascender, podríamos decir, las columnas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, esas columnas que son tan visibles, ¿no?, físicamente, pero que también importan un montón de consecuencias en otros aspectos, y poder ir justamente a otro público, ¿no?, que se pueda leer desde distintas miradas, desde distintas perspectivas, que trasciendan lo académico, que sea un aporte incluso como una herramienta pedagógica para los movimientos sociales, y también, por supuesto, que tenga una impronta en lo que consideramos es fundamental, que es la reforma del Poder Judicial, una reforma que no puede ser sino feminista. Uh-huh. Exactamente.
Bien, y bueno, el capítulo 7 o la nota número 7 está escrita por vos. Me interesaba el título: Análisis de la criminalización selectiva de mujeres en función de estereotipos de género, a propósito del caso de Cristina Vázquez, y haces alusión al caso de una mujer que estuvo 11 años presa y que la mató la justicia, según decía su amiga, ¿no?
Sí. El caso de Cristina Vázquez realmente es un caso que incorporamos al libro y que en términos personales me conmueve mucho, porque muestra justamente que las mujeres y todas las identidades feminizadas, podemos decir, tienen una doble vía, podemos decir, para llegar a lo que conocemos como el sistema penal. Una que es la victimización, y que, bueno, en el libro está representado también en otros capítulos, los femicidios, la violencia contra las mujeres y las identidades feminizadas, pero también la criminalización. ¿Y cómo es que se llega a una criminalización de mujeres? Que en términos generales tengamos en cuenta que alrededor del 95% de las personas que están criminalizadas en la cárcel, quiero decir, sí, son hombres. Sin embargo, hay un porcentaje que se está elevando mucho en los últimos años que tiene que ver con la criminalización de mujeres. Y llama soberanamente la atención que esa criminalización de mujeres siempre responda a estereotipos de género en los que todos los prejuicios sociales van a parar a la portadora de esa criminalización. En el caso de Cristina Vázquez es terrible. Es Cristina Vázquez y una compañera las que son condenadas por este crimen, que es un homicidio. Un homicidio bastante violento, por otra parte, y en el que, digamos, finalmente la Corte termina absolviendo a Cristina y a la compañera después de 11 años de sufrir el Poder Judicial. Yo quiero aclarar que soy operadora del Poder Judicial y esto, digamos, lo vemos cotidianamente. Realmente la extensión de los procesos judiciales es muy larga. Las personas que están sometidas a proceso, además de la cantidad de personas en prisión preventiva, es realmente muy muy potente. En número representa más o menos un 50% de los presos, las personas que están presas preventivamente, pero además someterse a un proceso en el que te están imputando un homicidio porque usabas minifalda, como el caso de Cristina Vázquez, o porque salías de noche, o porque tenías malas juntas, como dice el propio fallo, sí, es realmente escandaloso. Uh-huh. Pero lo peor en el caso de Cristina es que Cristina logró ser absuelta por la Corte Suprema, pero la depresión, el transcurso, el cómo ella sintió en el cuerpo durante todo ese tiempo, el sistema penal, la cárcel y el sometimiento a la criminalización fue tan fuerte que Cristina se terminó muriendo. Uh-huh. Por eso, en algún sentido, se afirma que el Poder Judicial o la criminalización es la que termina haciendo que Cristina Vázquez se muera.
Uh-huh. Gabriela, bueno, no, recordanos la presentación de hoy y cómo, sí, podemos participar, o cómo puede participar la audiencia si está interesada.
Bueno, muchas gracias. Sí, hoy vamos a hacer la presentación a través del Zoom. Voy a dejar los datos, si quieren, para que los puedan subir a las redes y demás. Es a las 18 horas, lo presenta el juez de la Corte Interamericana, Raúl Zaffaroni, Peti Piciñam, que, bueno, es la compañera de la comunidad mapuche, de la Confederación Mapuche de Neuquén, Georgina Orellano, secretaria de AMAR y trabajadora sexual, y Rodrigo Videla, docente del equipo de criminología que participó de la investigación. 18 horas, va a estar transmitido también por el canal de YouTube de la editorial que lo acaba de publicar, que es Editorial Ediar, y también por el canal de Facebook de la misma editorial. Así que, bueno, los esperamos a todos y agradezco infinitamente la invitación a poder contar un poco de qué se trata este libro, que pretende, como dije, trascender la academia.
Muchísimas gracias, Gabriela.
Bueno, un beso
hasta
muy
luego.
Grande. Gracias a los tres. Un beso grande.
Hasta luego. Hablábamos con Gabriela Gusís, coordinadora de este libro.